Bueno, nos quedamos en realidad con nuestra serie, Algo Mejor, Algo Mayor. Estamos viendo la vida y las experiencias de Elías y después veremos las de Eliseo. Y estamos allí en esa serie, en Primera de Reyes. Y yo no sé si usted ha notado que en los últimos años han salido muchas películas que terminan con un final trágico. Estas películas que lo que te dan es una depresión tremenda. Antes no era así. Antes la mayoría de las películas terminaban con un final feliz, pero hoy muchas tienen un final inesperadamente triste e inconcluso. Y supuestamente es porque esos finales son más reales, son más en línea con la vida real. Pero lo cierto es que yo de vida real tengo demasiado. Yo no quiero ir a pagar por una película para que me recuerden de mis calamidades y de este mundo. Yo pago por una película para ver que el hombre triunfó, para ver que aquel se escapó, para que el malo no salga con la suya y se haga justicia contra él, que la batalla se ganó y que ahora serán felices para siempre, ¿verdad? Para eso uno paga por una película. Pero bueno, así debe haber terminado la historia de Elías, que hemos estado varias semanas viéndolo. Él ganó aquella gran victoria en Primera de Reyes capítulo 18, donde humilló a todos los profetas de Baal, que eran dioses falsos. En tiempos modernos es como si Elías hubiera alquilado el estadio de la ciudad y hubiera retado a todos los dioses falsos a que vinieran y vieran quién es el Dios verdadero. Y era 850 contra uno y Elías ganó. Y el pueblo clamaba a Elías, que significa el Señor es Dios. Y el pueblo reconoció que no hay Dios como el Dios de la Biblia, creador del cielo y de la tierra. Y en esta victoria debería terminar la historia de Elías. Este hubiera sido el final bonito de la película de la vida de Elías. Sin embargo, después de este momento de victoria para Elías, viene un momento bien bajo. Elías, el profeta de Dios que acaba de vencer, cae en depresión. Increíble. De una alta alta a una baja baja. Y antes de continuar, quiero reconocer que a veces nuestra vida es así también, ¿verdad? Después de una victoria espiritual llega un momento difícil, una prueba, una tentación que se intensifica. Y a veces cuando más luchamos con pecado y desánimo es después de un momento de victoria espiritual. Jesús mismo, después de oír directamente de Dios Padre las famosas palabras, eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y se abrieron los cielos y todo, y él la oyó audiblemente, inmediatamente después de eso estuvo 40 días sin comer y beber en el desierto y fue tentado por Satanás, de una alta a una baja. Y quizás para ti, cuando empiezas a obedecer a Dios, cuando empiezas a poner sus principios de gracia en práctica con las personas a tu lado, es cuando más pruebas te llegan. Empiezas a enojarte todos los días y no sabes por qué. Tú y tu pareja empiezan a discutir por cualquier cosa. Tu ingreso disminuye y empiezas a decir, Dios, ¿estás aquí? ¿Qué mal he hecho? Tal parece que cuando trato de seguirte, se empeoran las cosas. El pasaje de hoy en Primera de Reyes 19 habla precisamente de esto. ¿Qué hacer cuando los cristianos se deprimen? ¿Qué hacer cuando los cristianos se deprimen? La verdad es que todos nos deprimimos en algún momento por diferentes razones. Todos nos deprimimos, como lo vemos en la vida de Elías después de esta gran victoria en el Monte Carmelo. ¿Qué hacemos cuando nos lleguen esos días bajos? Vamos a estar en Primera de Reyes capítulo 19, pero permítame darle solo un poquito de contexto para que entendamos bien el pasaje. Como le dije, Elías acababa de ganar la gran victoria sobre los dioses falsos de Baal. Y después de esa victoria, el rey en poder, que era, se acuerda, Acab, sale huyendo, obviamente avergonzado, patica para que te quiero, y huyó para el norte de Israel, a un lugar llamado Jezreel. Pero Elías, por el poder de Dios, sale corriendo y llega a Jezreel más rápido que Acab, que salió en carro de caballo. Es increíble esto. Dice el versículo 45 del capítulo 18. Subió a su carro, no era un Cadillac, pero era un carro de caballos. Subió a su carro a Acab y se fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y a correr. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El asunto es que Elías se imagina que después de tal victoria, tan contundente, el mundo iba a reconocer y seguir a Dios, especialmente Jezabel, la bruja de esposa que tenía Acab, ¿se acuerda? Que había sido la enemiga número uno de Dios y de los profetas de Dios. Elías piensa, bueno, Jezabel o se arrepiente o el mismo pueblo se va a deshacer de ella, porque obviamente Dios ha probado que solo Él es Dios. Y Elías, después de tal victoria, espera recibir una bienvenida de héroes cuando llegue allí a Jezreel. Pero miren lo que sucedió, versículo 2 del próximo capítulo. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Ella sigue confiando en dioses que han sido derrotados y le dice esa gran noticia a Elías. Elías se asustó, versículo 3, y huyó para ponerse a salvo. Se fue de Jezreel. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y ahí enojado le dijo a Dios, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esto parece una exageración, parece una novela. Parece que Elías era latino. Obviamente, Elías está enojado y está deprimido. Lo que él esperaba que pasara, no pasó. Él está molesto con Dios. Elías pensó que conocía a Dios, pero obviamente en su mente está confundido y deprimido. Y esto es lo que lo lleva a decir, ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida. No entiendo nada. Tremenda victoria en el Monte Carmelo, pero me siguen buscando para matarme por ser tu hijo. No sigo más. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Verdad que sí? Usted sirve a Dios. Dios se complace y te usa. Y de repente, como una bomba atómica, bam, una noticia mala, una ofensa contra ti que te quite el ánimo o un problema inesperado que te llegan de no sé dónde. Versículo 5, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Otra señal que Elías, el gran profeta de Dios, está deprimido porque está en la cama sin querer comer nada. Levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Eso es lo que hace un deprimido gordito como yo cuando no puede vencer el hambre. Usted está deprimido, pero usted tiene hambre, entonces usted se levanta, usted come, pero vuelve a la cama deprimido. Y es exactamente lo que hizo Elías. Versículo 7, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió otra vez. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Qué gran giro de acontecimiento para Elías, de victoria a depresión. Pero Dios aquí hace por lo menos tres cosas en Elías que nos revela cómo Dios nos ministra y nos atiende a nosotros en nuestro desánimo. Primero, Dios envía descanso y sustento a Elías a través del ángel. La Biblia nos enseña que los ángeles son mensajeros de Dios que siempre llevan una función específica dada por Dios. En otras palabras, usted no se va a encontrar un ángel dando vueltas por ahí que va a Dios a contarle, oh Dios, mira, está dando vueltas por la tierra y mira, abrieron un restaurante que se llama Oaxaca, buenísimo. Tú tienes que ver. No, los ángeles no hacen eso, hermano. Ellos no están dando vueltas por ahí. Los ángeles no dan vueltas, ellos cumplen tareas específicas dadas por Dios, son mensajeros de Dios. Y aquí Dios envía a un ángel a Elías y el ángel le hace comida caliente. Algunos de ustedes que las esposas no cocinan mucho, dicen, Señor, mándame ese ángel, Padre. Lo puede hacer. Y le envía ese ángel y le hace comida caliente. Y no solo eso, hermanos. El ángel lo deja descansar. El ángel le hace la comida. El ángel lo toca para que él coma. Y el ángel se retira y después regresa. Lo deja descansar. Al rato lo despierta con más comida lista para él otra vez. Y con amor y paciencia lo hace hasta que Elías recupera fuerzas. ¿Y qué le dice el ángel a Elías en medio de su desánimo? ¿Acaso el ángel le dijo, oye, tú que eres el profeta de Dios? Parece mentira, estoy lleno de lágrimas. No. Ya no llores más. Ten fe, tú hombre de poca fe. No, no le dice eso. El ángel lo único que hace es sostenerlo e indicarle hacia Dios. Segundo, Dios escucha a Elías en medio de su depresión. En el versículo 9, Dios le pregunta a Elías, Elías, ¿para qué viniste a mí? Y escuche, cuando Dios hace una pregunta, no es porque Dios necesita la respuesta. Dios no necesita información de Elías, pero Él le hace la pregunta para dejar que Elías se exprese y para Él escuchar la boca de sus hijos, escuchar el corazón de sus hijos. ¡Qué amor! ¡Qué consideración y paciencia la de nuestro Dios! El Dios que ya tiene todas las respuestas, nos hace preguntas, no porque necesite la respuesta, sino para escuchar a sus hijos. ¡Qué amor! Y esa imagen de compañerismo que Dios nos da con Él mismo es también para que nosotros en un momento de desánimo no despreciemos a aquellos alrededor de nosotros que nos tratan de animar. David Paulson, un psicólogo cristiano buenísimo, dice, las cosas en el jardín del secreto siempre crecen desapercibidas. No hay esperanza de ayuda si no se conoce cuál es la necesidad. Tercero, Dios le da su palabra a Elías en medio de su desánimo. Dios quiere enfocar a Elías al hecho de que sí podemos confiar en Él, en Dios, aun cuando no entendemos nada. Descansar en Dios requiere fe. Y un poquito más acerca de eso en unos segundos. Pero primero, yo quiero que usted note conmigo las tres maneras que Dios ministra y atiende a Elías en medio de su depresión. Dios le ministra, lo atiende de las siguientes maneras. Primero, físicamente. Como vemos esto, lo vemos en el toque del ángel, lo vemos en las comiditas, lo vemos en las siestas. Segundo, espiritualmente. Dios le da de su palabra. Y tercero, psicológicamente. Dios lo escucha. Digo esto porque algunos ven a la humanidad como si fuéramos exclusivamente o principalmente seres solo físicos. Por eso, cuando alguien con esta perspectiva te da una respuesta a tu depresión, ellos te dicen, bueno, como somos físicos, pues entonces toma un descanso o tómate una píldora. Pero hay muchas cosas que ni descanso físico ni mil pastillas pueden hacer por ti. Es más, cuando yo regresé de 2 semanas casi de vacaciones, 1 semana y 3 días, hubo algo que me entristeció mucho y yo me di cuenta que esto no tenía nada que ver con mi descanso físico porque había acabado de estar en vacaciones. Hay otros que ven la humanidad como si fuéramos exclusivamente seres espirituales. Estas son las personas demasiado religiosas que dicen, oh, ¿estás deprimido? Muestra un poco tu fe. Deja de tener tan poca fe. Deja de pecar. No te lamentes más. Ellos creen que la idea de tomar una píldora o la identificación de las causas físicas de la depresión es traicionar la fe, cuando no lo es. Está también eso mal, porque sin duda hay depresiones producidas por desbalances químicos y otras depresiones que son simplemente clínicas. Hay un tercer grupo que son personas que ven la depresión como algo exclusivamente psicológico. Y una de las soluciones ahí es hablar del problema hasta que lo venzas. Habla del problema, pero esto ignora otras causas también. Sin embargo, cuando Dios atiende a Elías, Él lo atiende, Él lo ministra de las tres maneras: físicamente, espiritualmente y psicológicamente. Dios te hizo un ser, como un ser, una palabra grande que ni en realidad sé pronunciar, pero sí sé qué significa, que es psicosomático. Tú no eres solo un alma flotando por ahí. Tú no eres solo un cuerpo sin alma, sin espíritu tampoco. Eres un alma unida, vestida en un cuerpo y no se puede separar los dos. Así que Dios empieza a ministrar a Elías físicamente. Y quizás usted nunca ha oído a un pastor decir lo siguiente, pero hay veces que usted lo que necesita no es oración, sino una siesta y unas vacaciones. Yo les decía que hace 4 años nunca, bueno, en los últimos 4 años no había dejado de predicar 2 semanas consecutivas. Y yo me di cuenta en la segunda semana cuánto yo necesitaba ese descanso. Hay veces que lo que usted necesita es una siesta y unas vacaciones. No hay que sobre espiritualizar las cosas. A veces necesitamos ser ministrados físicamente, unas vacaciones, un descanso físico, un toque como el ángel lo hizo con Elías, un abrazo, una caricia, una comida favorita. Somos creación y tenemos necesidades físicas. Desconectar con un buen libro, con una buena película. Así que hay algunos de ustedes que trabajan tanto que lo que necesitan es levantarse un día a las 10 de la mañana para que se le quite su enojo. No es espiritual, es que tiene que dormir, hermano, hermana. Su problema es físico. Dios también ministra a Elías psicológicamente. ¿Cómo? Dios, esto es increíble para mí, que el Dios del universo hace espacio para que Elías exprese cómo él se siente, aunque Dios ya sabe lo que va a decir. ¿Sabes qué eso muestra? Eso muestra amor, eso muestra honra. Cuando mi esposa me va a decir algo, como por ejemplo, aquí abrieron ahora un Waffle House hace, bueno, supongo que cuando estaba de vacaciones, yo no sé, abrieron un Waffle House. Y el primer día que mi esposa viene a mi casa a darme la gran noticia de que, oye, ya viste que abrieron un Waffle House, yo la dejé terminar, la dejé que ella expresara su contentura y dijera, o sea, es que ya, es cierto, está. Pero imagínense si yo hubiera dicho, oye, viste, no, ya yo sé eso, ya yo lo vi. ¿Qué cosa más déspota esa? Y el Dios del universo hace espacio para ministrar a Elías psicológicamente para que él simplemente se exprese y se abra a su Dios. Dios le es un amigo y un amigo verdadero, porque un amigo verdadero escucha con toda atención porque se interesa por ti. Los salmos están llenos de esto, están llenos de personas desahogándose sus sentimientos con Dios. Salmos que usted dice, wow, y esto está en la Biblia. Ahora, no es que todas nuestras emociones estén correctas, pero nunca darás con la fuente del problema detrás de las emociones si no te expresas y te abres con Dios. Él te escucha. Si te es mejor escribir, escribe cartas a Dios o mantén un diario con tus peticiones. Para mí me funciona mucho escribirle a Dios. A mí me encanta sentarme y escribirle y expresarme libremente a Dios. Y por supuesto que después tengo que quemar esas páginas para que nadie la vea, pero ahí están. Yo sé que uno quiere estar solo cuando estás cabizbajo, pero no olvides que lo que queda en un jardín secreto quedará desapercibido, sin oportunidad de ayuda ni esperanza. Y tercero, Dios ministra, atiende a Elías espiritualmente. ¿Cómo lo hace? Dándole su palabra. Yo no puedo diagnosticar qué tipo de depresión o desánimo es el suyo. Usualmente es una combinación de todas estas cosas, sinceramente. Pero yo quisiera dedicarle un par de minutos a esta depresión espiritual porque creo con todo mi corazón, iglesia, que subestimamos este tipo de depresión. En otras palabras, su desánimo, su desesperanza, su depresión puede que sea más espiritual de lo que usted se imagina. Yo quisiera mostrarle la siguiente gráfica que relata las etapas de la depresión arraigada en problemas espirituales. Y en realidad esto es una gráfica que hice algo pequeña, no sé si se va a ver bien esta gráfica, pero si no se ve bien, no se ocupe, yo le voy a ir explicando. Etapas de depresión arraigada en problemas espirituales. Usted ve allí la primera etapa, que es la decepción. Y esa decepción lleva con sí confusión, tristeza, dolor, expectaciones no alcanzadas, como lo que le estaba pasando a Elías. Señor, pero ¿qué pasó? Yo pensaba que después de esta victoria contra todos los profetas de Baal, todo el mundo te iba a seguir, todo iba a estar bien, y resulta que ahora me quieren matar. La segunda, el descontentamiento. ¿Te parece insólito no tener algo? ¿O tener una prueba que piensas no mereces? Te autojustificas, porque yo, si yo te sirvo, si yo, y el enfoque está en ti, hay orgullo en ti. O te sientes lástima por ti mismo. Y esto te lleva al mal humor, al enojo y a la amargura contra otras personas, contra la vida. La tercera etapa, la desesperanza. No ves una salida y vas empeorando poco a poco. Se empeora tu condición y empiezas a dejar tus responsabilidades. Dejas de venir a la iglesia, dejas de servir en la iglesia, dejas de atender bien a tu pareja, dejas de atender bien a tus hijos, dejas de atender bien a tu esposa. Y la cuarta es la destrucción propia, donde te puedes hacer daño a ti mismo. Siempre andas con una crítica en tu mente, gracias, para los demás, una actitud hostil. Te encuentras impulsivo, impulsiva. ¿Te identificas con alguna parte en esta gráfica? Mira lo que Dios le dice a todo aquel herido y cabizbajo. Versículo 11. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Acuérdate que él estaba escondido en una cueva. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado, un susurro apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Ok, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué significa esta escena aquí? Y no se pierda la importancia que Elías estaba en el monte Horeb. ¿Usted sabe cuál es el otro nombre para el monte Horeb? ¿Sabe cuál es? El monte Sinaí. Allí fue donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos e hizo un pacto con su pueblo. Allí Dios descendió al monte en forma de ¿qué? De viento recio, de estruendo, de fuego y de terremoto. Y Elías conocía bien estas historias. O sea, que cuando llega Elías al monte Horeb y él ve el fuego, y él ve el terremoto, y él ve el viento recio, Elías pensaba y esperaba que Dios estuviera allí. Pero para su gran sorpresa, Dios no estaba allí. ¿Cuál es el mensaje claro de Dios a Elías y a nosotros? El hecho de que Dios no está operando de la manera que tú esperabas que Él lo hiciera, no quiere decir que Él no está operando o que está operando menos. El hecho de que Dios no está obrando de la manera que tú quisieras, no quiere decir que Él no está obrando o que esté obrando menos. Elías nunca se esperó que Dios no estuviera en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento recio, porque este era el conocimiento limitado que tenía Elías. Qué sorpresa la de Elías al ver que Dios estaba en el silbido apacible y delicado. Escucha, la voz de Dios en nuestras vidas no siempre viene en las formas en que lo esperamos, pero eso no significa que Dios no está hablando. La voz de Dios en nuestras vidas no siempre viene en las formas en que lo esperamos, pero eso no significa que Él no está hablando. Del versículo 18 al, perdón, del versículo 15 al versículo 18, Dios le revela por fin a Elías su plan. Que él está operando en un rey pagano, el cual Elías ni conocía, para hacer justicia contra Acab y contra Jezabel. Y le revela a Dios a Elías que él está levantando 7,000 agentes secretos en Israel, de los cuales Elías no sabía nada. Elías, como nosotros, había puesto a Dios en una cajita. Pero iglesia, Dios no es quien nuestra percepción, ni nuestra experiencia, ni nuestro conocimiento piensa que Él es. Dios es Dios. Él es más que mi conocimiento. Él es más que lo que yo sé de Él. Él es más que mi experiencia. Él es Dios. Él es más de lo que podemos soñar. Él es el Creador y nosotros su creación. Por eso podemos confiar en Él, aunque no entendemos nada. O sea que Elías, ojo, no está deprimido porque Dios le ha fallado. Dios no le ha fallado. Él está deprimido por causa de su propia perspectiva limitada y diminuta de Dios. Él culpa a Dios por su depresión, pero en realidad el problema le está deprimido por él mismo. Dios no nos falla, aun cuando no entendemos. Así que si usted puede, escriba lo siguiente, por favor. Es mejor confiar en Dios que en tu propia sabiduría. Es mejor confiar en Dios que en tu experiencia. Es mejor confiar en Dios que en tus propias conclusiones y criterios. Debemos remitirnos a la sabiduría de Dios porque la nuestra nos falla y nos aleja de confiar en Él. Un poquito más de eso en unos segundos. Lo segundo que Dios nos enseña en este pasaje es que debemos confiar, pero de veras abrazar la gracia y la bondad de Dios. ¿Qué tal pecadores somos que tendemos a cuestionar la bondad de Dios en vez de cuestionar nuestros razonamientos y conclusiones sabiendo que somos pecadores? Nos atrevemos a cuestionar la bondad y la gracia del único que es perfecto. Dios llama a Elías. Mira esto que interesante. Él lo llama a que salga fuera de la cueva en el versículo 11. Pero él no sale hasta el versículo 13. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el versículo 12? Un torbellino y un terremoto pasó que rompió los montes, rompió esa parte de la montaña en pedazos. No se pierda esto. Si este torbellino y ese terremoto despedazaron la montaña, como lo dice el versículo 11, ¿acaso no podía despedazar a Elías también? El torbellino, el terremoto y el fuego son símbolos de la ira justa de Dios por nuestro rechazo hacia nuestro Creador. Dios esconde a Elías en el hueco de la montaña para que no fuera destruido. La montaña absorbió el torbellino, absorbió el terremoto y absorbió el fuego. Y Elías recibió la gracia de ser salvo de esa destrucción. Y Dios se acerca entonces a él con un suave susurro, lo cual significa intimidad y cercanía. Porque para usted susurrar algo suave a alguien y que esa persona lo escuche, usted tiene que estar bien cerca de esa persona. El Dios Todopoderoso y Santo libera a Elías en el hueco de la montaña y se acerca íntimamente a él con un susurro suave. ¿Qué significa esto para ti y para mí hoy? Aleluya. Hay buenas noticias. ¿Sabía usted que Elías se aparece en los evangelios en el Nuevo Testamento? ¿Sabía usted eso? Así es. ¿Y usted sabe quién se aparece con él? Moisés. Qué interesante, no pierde el hilo. Moisés había experimentado lo mismo que Elías en este mismo monte. Dios había escondido a Moisés en la montaña también para que no fuera destruido tampoco. Y ahora en el Nuevo Testamento, antes de Jesús morir, Jesús estando en el monte de la transfiguración, se le aparece al lado, ¿quién? Elías y Moisés. Los discípulos ven a Jesús en toda su gloria, acompañado de Elías y de Moisés, y hablando con ellos. Excepto que esta vez la gloria de Dios no mataba a Elías ni mataba a Moisés. ¿Por qué? Porque en la presencia de Jesús, Elías y Moisés no tienen peligro de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la montaña, Él es el monte, Él es la roca en el cual todo aquel que se encuentra en Él, incluyendo Elías y Moisés y nosotros, pueden estar seguros y salvos de la justa ira de Dios. En el monte de la transfiguración, Elías y Moisés vieron en persona a aquel quien los guardó de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en el incomprensible y gran amor de Dios, Dios depositó toda su ira en su perfecto Hijo Jesucristo en la cruz para que todo aquel que en Él crea fuera salvo y tenga vida eterna. ¡Qué amor tan grande! Él nos escondió en el hueco de la roca que se llama Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dale un aplauso a Jesús. Él se merece la gloria. Lo que Elías y Moisés vieron en sombra y en misterio, como lo dice tantas veces la Biblia, nosotros lo vemos con claridad. Nosotros vemos la sustancia. Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz. Siendo perfecto, tomó la culpa de pecadores como tú y como yo. Y absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Él absorbió el torbellino de su ira, su fuego. Él absorbió ese terremoto en nuestro lugar, en esa cruz. Inmediatamente después de esa cruz, Jesús descendió al mismo infierno en nuestro lugar y resucitó, ascendiendo al cielo de donde vino para seguir reinando con Dios Padre. Todo aquel que se encuentre en el hueco de la roca de salvación, Cristo Jesús, será salvo y vivirá para siempre. Jesús tomó nuestro castigo para darnos el susurro suave de una intimidad con Dios donde podemos llamar a Dios, papito lindo, Abba Padre. La salvación es solo por gracia y solo por la obra de Jesucristo en nuestro lugar. No es por obra. No hay nada que podamos hacer para ganarnos tal gracia y favor. Es un regalo de Dios para aquel que cree. Iglesia, si esta ha sido la bondad y la gracia de Dios con nosotros, entonces cuando Dios no hace lo que yo espero que haga, ¿qué importa? ¿Acaso podemos dudar de su amor? Piénsalo. Jesús en la cruz clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo nunca más fuéramos abandonados en Él. En la cruz, cuando el Hijo de Dios sufría injustamente por nuestros pecados, todo parecía estar fuera de control. Si un Dios todopoderoso y sabio estaba en completo control cuando Jesús estaba en la cruz, yo puedo estar seguro de que Él está en control de mi vida, aun cuando todo parezca caos alrededor mío. Aun cuando no entienda nada, yo sé que Él está en control. En tu depresión debes también confrontar las mentiras que te dices a ti mismo. Y yo sé que eso es fuerte, pero es increíble cuánta mentira se levanta en nuestra mente en el día del desánimo. Y tendemos a creer esas mentiras. Como dice 2 Corintios 10, estas mentiras son argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dos veces en este pasaje, Dios le pregunta a Elías por qué está desanimado. Y Elías le responde con una mezcla, que esto es lo peor, con una mezcla de mentiras y verdades. Una mezcla. Yo quisiera jugar con usted un momentito un jueguito llamado verdadero y falso. True and false. Elías dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Verdadero. Tu pueblo ha rechazado tu pacto. Verdadero. Han matado a tus profetas a filo de espada. Verdadero. Soy el único que ha quedado. Falso. Qué arrogante. Qué arrogante. Dios tiene 70,000 personas en Israel que Él está levantando, de las cuales Elías no sabía nada. Además, Dios ya estaba levantando a un profeta que iba a ser mucho más poderoso que Elías, Eliseo. Ese es el próximo que vamos a estudiar. Y más adelante, Dios iba a traer a alguien que era más poderoso que Elías, Eliseo y todo el que fuera, que es uno que se llama Jesús. Así que Elías, decir que él era el único que quedaba, era una gran ofensa a Dios, porque detrás de él venía Eliseo y después Jesús. Lo que pasa, hermanos, es que así nos engaña nuestra mente y nuestro corazón en el día del desánimo. El impulso de algunas pruebas reales nos lleva a conclusiones peligrosamente falsas. El impulso de pruebas que son verdaderas nos lleva a conclusiones peligrosamente falsas. Todo está perdido. Falso. Mi familia nunca cambiará. Falso. Mis amigos y compañeros de trabajo nunca escucharán el Evangelio. Falso. Mi situación nunca mejorará. Falso. Nadie se interesa por mí. Falso. Nunca seré feliz. Falso. Tu ser deprimido se susurra a estas falsas conclusiones, pero debes dejar de escuchar esas mentiras. Debes confrontarlas. Debes, en el nombre de Jesús, desafiar esa voz de desaliento y empezar a escuchar el evangelio de paz, de amor, de libertad y de seguridad de Jesucristo que te vas a predicar a ti mismo constantemente. Es tan vital exaltar y escuchar la voz de Dios sobre todas las demás. Deja de escuchar tus propias mentiras y falsas conclusiones. Y empieza a predicarte el evangelio a ti mismo sin titubear. A veces caemos en desacuerdos con los demás, a veces caemos en depresión, en ira, en enojo, porque hemos levantado argumentos falsos, suposiciones falsas en nuestra mente. Cuando lo que tienes que hacer es decir, Señor, perdóname, y exaltar su voz y predicarte a ti mismo el evangelio. No dependas de la predicación del domingo. Deja que eso sea solo un complemento. Toma la Biblia y predícate a ti mismo. Dile a tu ser deprimido, no estás solo. La cruz es la prueba de eso. Tu futuro en Cristo está seguro, no incierto. Sonreiré otra vez. Tendré gozo otra vez porque Dios llena mi lengua de risa y mi boca de alabanza. Y escuche esto. Y Dios no lo quiera, pero aún, si tu depresión no acabara aquí en la tierra, aún si fuera física, clínica, aún así sus días están contados. Desaparecerá por completo cuando llegues pronto a la presencia de Dios, en donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que, si aún no pudiera vencerla aquí, tampoco es permanente y te puedes gozar en Dios. Iglesia, yo sé que muchas veces, como Elías, nos desanimamos porque tal parece que no vemos resultados ni mejora. Pero recuerda que Dios le reveló a Elías que él sí estaba activamente obrando, aun cuando Elías pensaba que su servicio a Dios quizás era una pérdida de tiempo. Cuando lleguemos al cielo, veremos que nada que hacemos para Dios es en vano, nada. Y nada se pierde. Primera de Corintios 15:58 dice, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Último punto rapidito y termino con esto. Debes volver a tu tarea. Debes volver a servir a Dios. En versículo 15 esta historia termina con Dios diciéndole a Elías que regrese a su tarea de ser la voz de Dios y entrenar a más hombres para que sean luz en las tinieblas. Para ti lo que sea que fuera, regresa a tu tarea. Regresa a servir a Dios como parte de su preciosa iglesia. Regresa a servir en la iglesia. ¿Qué importa si nadie me reconoce o se da cuenta de mi servicio? ¿Qué importa? Yo lo hago para Dios y mi significancia viene de Él. Él sabe. Y eso es suficiente para mí porque yo lo amo y me da gusto servirle a mi Dios. Regresa a tu tarea. Sigue compartiendo el evangelio con tus amigos. Sigue soñando con llevar el evangelio a grupos no alcanzados a través del mundo. Mientras tanto, alcanza con el amor de Jesús a los que están a tu alrededor aquí y ahora. No te dejes vencer por la depresión. Cuando llegue, pelea la buena batalla. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando lleguen aquellas cosas que te deprimen, regresa a Dios. Si somos honestos, una de las razones por la cual nos deprimimos es cuando le damos más peso a cosas que a Dios. ¿Sabe por qué? Porque decimos, Dios más whatever, lo que usted quiera ponerle ahí, es mi felicidad. Dios más algo es igual a mi felicidad. Y usted se escuda en el hecho, no, yo no soy ateo, yo sí creo en Dios. El problema es que es idólatra porque piensa que su felicidad solo viene con algo además de Dios, como si Dios no fuera suficiente. Y eso te deprime. Hemos hecho así. Y eso es idolatría. Y estamos diciendo que Dios no es suficiente. Estamos poniendo el peso de nuestra felicidad en cosas que nunca nos las darán. Y usted puede llenar ese blanco con lo que usted sea. Dios más hijos es mi felicidad. Dios más casa es mi felicidad. Dios más lo que sea es mi felicidad. Pero nada ni nadie le podrá dar la felicidad que solo Dios le puede dar a su creación. Tú estás completo y completa en Dios. O sea que, aunque culpamos a Dios, el centro de nuestra depresión no es Dios, sino nuestra idolatría. Dioses falsos en los que hemos puesto nuestra esperanza y como falsos nos han fallado. Pero regresa a Dios y sé feliz, porque Jesús más nada es igual a todo. Porque yo no sé si usted sabía esto, pero el gran predicador conocido por muchos, Charles Spurgeon, el gran pastor y en la mente de muchos predicadores como yo, el predicador de predicadores, batalló con la depresión toda su vida. Y él un día le dijo a su congregación esto: me encuentro frecuentemente deprimido, quizás más que cualquier otra persona aquí. No encuentro mejor cura para la depresión que confiar en el Señor con todo mi corazón y darme cuenta una y otra vez del poder de paz de la sangre de Jesús derramada por mí y su infinito amor al morir en la cruz para quitar todas mis transgresiones. Charles Spurgeon. Él entendió que su depresión no era la ausencia de Dios, sino solo una prueba que pronto terminaría por la promesa que tenemos en Cristo, y más bien usó aún su depresión para glorificar a Dios. Y después los doctores se dieron cuenta, en aquellos tiempos no estaban tan avanzada la medicina, se dieron cuenta de dos enfermedades físicas reales que tenía en su cuerpo que causaban esa depresión. Mi pregunta es, ¿te encuentras en un pozo profundo? Lo único que puede superar un profundo pozo de abatimiento son los brazos aún más profundos de la gracia de Dios. ¿Por qué no oras conmigo en esta mañana? Le pedimos perdón a nuestro Señor. Nos arrepentimos, nos acercamos a Él. Reconocemos que mucha de nuestra depresión son simplemente cosas, no malas, buenas, pero que se han vuelto malas porque le hemos dado el peso de Dios en nuestra vida. Queremos continuamente llenar ese blanco cuando en realidad Dios más nada es igual a todo. Padre, gracias porque la cruz y la resurrección nos muestra que tu brazo no se ha cortado, más bien se ha extendido a nosotros para salvarnos. Gracias, Jesucristo, porque tú eres la roca, la cueva que nos esconde, que nos ha escondido de la ira de Dios. Tú nos has dado una intimidad con Dios, el único que lo puede hacer. Padre, es increíble pensar. Es maravilloso pensar que ante ti somos perfectamente obedientes y justos. No por nuestra obediencia, no por nuestra justicia, sino por la perfecta justicia y obediencia de Cristo en nuestro lugar. Jesús, gracias por justificarnos. Gracias, Dios, porque aquel que no conoció pecado, Cristo Jesús, se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia tuya, Dios, en Él. ¡Qué milagro! ¡Qué misterio! Señor, en ti lo tenemos todo. Porque en ti no solamente tenemos bendiciones, en ti tenemos la bendición más grande que existe. En ti, Jesús, tenemos a Dios mismo. Y claro que Él es suficiente. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a volver a nuestra tarea, a volver a servirte, Jesús. Gracias por ministrarnos físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Gracias, tú eres un Dios perfecto. Tú eres la esperanza de cada corazón. Tú eres mi esperanza. En el día bueno y en el día cuando venga ese desánimo que me recuerda que simplemente vivo en un mundo que no es mío, que pronto te veré cara a cara, Señor. Gracias aún por las pruebas, porque nos dan una dosis de realidad de que verdaderamente tú eres lo mejor que hay. Gracias porque hay algo mejor y hay algo mayor. Y ese algo eres tú, Cristo Jesús. Tú nos llenas como nada más.